Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estás muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Hoy a las 6 de la mañana ha comenzado en el gasoducto Nord Stream, el que conecta a Rusia con Europa, una parada técnica, en teoría, de 10 días. Bueno, es lógico que tenga que preservarse el estado del mayor gasoducto del continente. Estamos hablando de más de 1.200 kilómetros que atraviesan varios estados. Lo que teme toda Europa, con Alemania a la cabeza, es que ese cierre temporal se convierta en un corte permanente del gas en ruso. La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, no descarta que Vladimir Putin aproveche la excusa de esa parada técnica y cierre el grifo definitivamente, una circunstancia que reconoce generaría una situación de máxima tensión.
Tenemos que estar preparados para esa circunstancia. El gobierno alemán viene alertando al respecto, viene trabajando con su población, con su industria. O sea que no es algo que debamos descartar al 100% porque puede producirse una situación de máxima tensión, no ya en otoño, sino las próximas semanas.
Un corte permanente del suministro afectaría a todos los países europeos. Ninguno se libraría de las consecuencias económicas y sociales de no tener gas suficiente para calentar los hogares o para abrir las empresas. Antes de la guerra de Ucrania, casi la mitad del gas que llegaba a la Unión Europea venía de allí, precisamente de Rusia. Ahora esa cantidad se ha reducido al 20%. Pero, ¿qué pasaría si en dos semanas tampoco recibimos ese gas? Nos responde Antonio Turiel, que es experto en energía del CSIC.
Probablemente a la vuelta del 1 de septiembre se tendría que tomar medidas muy drásticas para evitar lo peor. Y en cuanto empezase el frío, pues ahí veríamos cuál es nuestro grado real de dependencia. Si esto realmente pasase, tendríamos problemas muy serios.
Problemas a los que España no es ajena, a pesar de que el gas ruso supone solamente el 10% del total que llega a nuestro país. No dependemos de Rusia tanto como otros países, tanto como Alemania y otros 11 países europeos donde ya hay cortes parciales del suministro. Nuestros principales proveedores son Estados Unidos, Argelia y Nigeria, pero también podemos sufrir los mismos problemas que nuestros vecinos. El temido racionamiento, ese que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, es una amenaza más que cercana. Primero, porque las reservas de gas que tenemos, algo más del 70%, apenas darían para 5 o 6 semanas como mucho. Y segundo, porque la normativa europea obliga a los países con excedentes de gas a ser solidarios con los vecinos europeos. Es decir, tendríamos que dar parte de nuestro gas almacenado a otros países. Y a esto hay que añadir el precio. Menos gas y más caro. En tan solo un mes su precio se ha duplicado, ha pasado de 80 a 154 euros el megavatio hora. Una situación insostenible para la economía de la zona euro. Si Rusia nos cierra el gas, no solamente nos condena a un invierno frío, nos sentencia a una nueva recesión. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
Calma tensa en Sri Lanka tras un fin de semana de protestas históricas que han llevado a la salida del presidente del país. Por la grave crisis económica y de falta de alimentos y suministros, la más grave desde la independencia de Sri Lanka del Reino Unido en 1948. La ONU cree que el país está al borde de la emergencia humanitaria que se ha agravado por la pandemia y la falta de productos que ha generado la guerra en Ucrania. Aquí en España el precio medio del alquiler se ha encarecido un 2,4% en los 6 primeros meses del año. Supera de media los 10 euros por metro cuadrado, siendo Madrid la comunidad más cara, donde llega a 13, y Castilla y León la más barata, donde se queda en 5. Fallece a consecuencia de un cáncer el exministro de Cultura José Guirao. El almeriense fue director del Museo Reina Sofía de Madrid. En 2018 Sánchez le puso al frente del Departamento de Cultura, cargo que ostentó hasta su cese en 2020. Y anoche la ciudad de Vigo recuperó un poco de esa normalidad pre-COVID con un concierto de Serrat, el auditorio de Castrelos completamente lleno.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Serrat anoche ha dado el pistoletazo de salida, pero quedan más artistas por delante en ese auditorio ya mismo este miércoles. Sebastián Yatra.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggae.
Pues con la música de Sebastián Yatra vamos a conocer. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Qué nos vais a contar en los deportes? Porque el nombre del día es Dembélé.
Sí, anoche Pilar aterrizaba en Barcelona y hoy el club azulgrana negocia para cerrar su nuevo contrato. Parecía que se iba a ir y ahora parece que va a quedarse. Hoy han regresado los internacionales del Barça que han pasado revisión médica, incluido Frenkie de Jong, que sigue insistiendo en que quiere permanecer en el Barça. El Atlético de Madrid ya está en Los Ángeles de San Rafael con el objetivo de aligerar una plantilla compuesta ahora por más de 30 jugadores. Y hoy también estamos pendientes del Tribunal Europeo que celebra entre hoy y mañana la vista contra la UEFA y la FIFA por el caso Superliga. Y fuera del fútbol, en ciclismo, el Tour de Francia vive hoy su segunda jornada de descanso con el dominio en estas 9 primeras etapas del líder Tadej Pogačar.
Pues Canarias fue la primera en notarlo y también la primera donde esa ola de calor va a desaparecer. Hoy, de hecho, da sus últimos coletazos en el archipiélago, pero el resto de España pues va a sufrirla. Vamos a sufrirla, según la Agencia Estatal de Meteorología, al menos hasta final de semana. Un potente anticiclón situado muy cerca del Reino Unido está dejando temperaturas de nuevo altísimas en pleno mes de julio, que por otra parte no deja de ser verano. Es lógico que tengamos temperaturas pues calurosas, temperaturas altas en esta época del año, ¿no? Lo que pasa que van a ser pues algo más altas de lo habitual. ¿Estamos en lo peor de esta ola de calor? Pues no. Lo peor se empezará a notar mañana martes y se va a prolongar, que se sepa, fijo hasta el jueves. Lo que pasa que dicen que esta ola de calor puede ser todavía más duradera y puede durar hasta el final de semana. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología y nos ha contado en COPE que las próximas noches pues van a ser complicadas.
Las noches tropicales serán generalizadas y se producirán algunas noches tórridas, especialmente en puntos del centro, oeste y sur de la península, con temperaturas mínimas superiores a los 25 grados entre las 10 y 12 de la noche. En algunos casos se superarán todavía a esas horas, entre las 10 y 12 de la noche, los 32 a 34 grados.
Eso por la noche, porque si hablamos de temperaturas máximas, a esta hora la alerta naranja abarca a Extremadura, la mitad oeste de Andalucía y también el Valle del Ebro. Nos vamos hasta Cáceres, allí está Miriam Rodríguez. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pocos son los valientes que se atreven a estar en la Plaza Mayor de la capital cacereña, donde se alcanzan ya los 38 grados. Los turistas se mojan antes en las fuentes para afrontar la visita y para comer apuestan por los interiores, pese a la pandemia. Los cacereños de a pie, más acostumbrados al calor, lo sofocan en piscinas, con helado y en casita con el aire hasta la noche.
Hemos metido en una fuente antes de empezar el tour para que fuera fresquito, pero sí hace muchísimo calor.
Cuando llego a casa lo primero que hago es soltar lo que llevo y el aire. Y así estoy toda la tarde, pero luego te duele el bolsillo.
Sí, el calor me encanta, yo lo disfruto.
Y el calor está guay para estar de vacaciones, pero lo que estamos trabajando es una castaña.
La alerta naranja ya está activada en la región, donde los termómetros alcanzarán hoy los 42 grados, aunque a mediados de semana marcarán los 44.
Pues calor también muy intenso a esta hora en La Rioja. Vamos a conocer cómo están por Logroño. Tito Alcalá.
Me encuentro en el Espolón, en pleno centro de Logroño. A esta hora, muy poca gente por la calle y la que vemos buscando cualquier resquicio de sombra. Luis Ángeles, repartidor, y nos dice que lo que peor lleva son los bruscos cambios de temperatura.
Y además hablan de lo menos 10-12 días. Lo malo de esto luego es cuando nos bajan de un día para otro 15 grados. Los cuerpos ya es que pues no saben ni qué hacer.
El plus de La Rioja es que hasta no hace mucho tiempo el termómetro se quedaba por la noche por debajo de los 20 grados y se podía dormir sin problema. Ya no es lo mismo, como apunta Pablo.
Pues las expectativas no son muy halagüeñas. Parece que superamos siempre los 20 grados y por encima de 20 grados dicen los que entienden que no se puede dormir, pero bueno, aire acondicionado.
De momento La Rioja al completo está ya en alerta naranja.
Bueno, ola de calor que está afectando pues a la mayor parte de nuestro país, pero sí hay algunas regiones que se libran, ¿eh? Galicia, la cornisa cantábrica, Baleares y también Murcia. Allí prácticamente pues las temperaturas son las de siempre. Es más, es que en la costa gallega hace hasta fresco. ¿Quién lo pillara, eh? Allí nos vamos hasta La Coruña. Eva Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Intensas brumas costeras han bajado las temperaturas aquí en A Coruña por debajo de los 20 grados. Un fresco que muchos agradecen después de dos días de temperaturas no habituales en la ciudad. Este sábado llegábamos a los 34 grados. Muchos hoy con la fresca salían a caminar en el paseo marítimo. Opiniones para todos los gustos.
No tanto, no, me gustaría que hiciese un poquito mejor ahora.
Maravilloso, maravilloso. Sí.
Bien, muy bien, muy bien. Además así alternas, un día a playa, otro día a paseo, así para pasear. Además es que está ideal.
Nosotros estamos encantados con este tiempo. Por ahí abajo
están como están, pero aquí estamos muy bien.
Aquí en A Coruña hoy la máxima no va a superar los 24 grados.
Pues intenso calor que pone el foco al temor de que se produzcan graves incendios. A esta hora los bomberos de la Generalitat Valenciana siguen trabajando en el fuego de Venta del Moro, que ya está controlado. Ha quemado un total de 1.300 hectáreas. Por otra parte, los efectivos desplazados hasta el incendio declarado en Santa Cruz de Paniagua, en Cáceres, pues han podido extinguirlo. La ausencia de viento ha ayudado en las labores, aunque ha habido momentos de tensión por la cercanía a varias viviendas. El próximo miércoles conoceremos la confirmación del dato de IPC del mes de junio. No variará mucho sobre el adelantado, que se fijó en el 10,2%. Los dos dígitos hemos alcanzado ya en la inflación. Una subida de precios que ha llegado a la cesta de la compra, a la energía, a los carburantes, pero también a nuestras vacaciones. En algunos puntos de nuestras costas hay hasta paquetes turísticos que se han visto incrementados en un 40%, que han incrementado su precio en un 40%. David Morales, director de un hotel en Gran Canaria, nos contaba en Herrera en COPE que, pese a esa subida de precios, los clientes alargan más su estancia.
Por lo general en Canarias, en el archipiélago de Canarias, la estancia media vacacional suele rondar los 8 días. Lo que sí es verdad que tras la pandemia, con esa capacidad tanto de ahorro como con la gana socioanímica de disfrutar un poco más de vida, estamos viendo cómo se amplía a una duración media de 9-10 días.
Tony Novo es propietario de un restaurante en Valencia y apunta a la misma dirección, en que a las ganas de disfrutar están, las ganas de disfrutar están por encima del ticket final.
La ciudad en sí se respira alegría, se respira visitas a nivel nacional e internacional, y en nuestro caso, pues pocos más o menos, yo creo que podremos estar como igual como el 18, ¿no? Llega el verano, hay un poquito más de subida de reservas. Nosotros somos un restaurante, como bien decíamos antes, consolidado, tenemos mucho cliente local y mucho cliente nacional.
Pues vacaciones de verano que pueden ensombrecer las huelgas y la falta de personal que están sufriendo los aeropuertos, no solamente de España, de todo el mundo. En Portugal la situación es bastante complicada. Se estima que los vuelos suspendidos alcanzan los 40.000 y todavía no se sabe si las aerolíneas podrán cumplir con toda la programación para este verano. A todo ello se suman los retrasos y los problemas con el equipaje. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En especial están afectadas las aerolíneas de bajo precio como Ryanair o EasyJet. Fíjate, Pilar, el pasado 16 de junio Lidia y una amiga tenían previsto un vuelo a Suiza y tan solo media hora antes de salir se lo cancelaron y se quedaron sin vacaciones.
Nos dijeron que subiésemos, ¿no?, los gastos que a nosotros nos había ocasionado el no poder coger ese vuelo, y que la compañía nos reembolsaba ese dinero, por así decirlo.
La indemnización que recibieron no cubrió ni la cuarta parte del dinero que perdieron. A partir de las 4 vamos a contarte la historia completa de Lidia y te daremos claves para ver qué puedes hacer si te encuentras en una situación como esta.
Pues a partir de las 4 con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
Y si hoy, 11 de julio, echáramos el calendario 25 años atrás, estaríamos ante el segundo día del secuestro de ETA de Miguel Ángel Blanco, un secuestro que paralizó y que conmocionó a todo nuestro país. El trágico desenlace ya lo conocemos todos, pero menos que marcó un antes y un después en la lucha antiterrorista. El rechazo social que originó el secuestro y asesinato del concejal de Ermua impulsó lo que el comisario que lideró el cambio define a COPE como combate integral contra ETA. Jefe de Interior de COPE, Juan Maño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y que abarcó además a distintas tramas.
Así hay que decir. El comisario Jesús de la Morena es, digamos, el eterno silente de esta historia. No quiere hablar ante los micrófonos, pero su cabeza y de su equipo ha salido buena parte de la estrategia contra ETA de los últimos 25 años. Auténtico impulsor, como decías, de lo que se llama la lucha integral. Desde tener comandos, aparato militar y logístico de la banda, se pasó a golpearles en todos sus frentes, político, económico, mediático y hasta juvenil. Solo en el año 97, el año de Miguel Ángel Blanco, hubo más de 100 detenidos de la llamada Kale Borroka, el terrorismo callejero. Y todo esto lo impulsó en parte, admite de la Morena, la enorme contestación social de Ermua. A la policía le pilló el secuestro en plena reestructuración de los aparatos de información. Recuerda de la Morena la frustración y hasta la desesperación de no tener un hilo del que tirar. Eso sí, cree que aquel secuestro no se prepara de una semana para otra, después de Ortega Lara. Lo comparte quien fue su homólogo en la Guardia Civil, el general Pedro Muñoz. Se lo decía Herrera aquí hace 5 años.
Yo creo que no, fue demasiado próxima una cosa a otra. Creo que exigía el tema del secuestro de Miguel Ángel Blanco, exigía más preparación. No se puede localizar un objetivo en 6 días y asesinarlo y secuestrarlo. Y no es una respuesta a eso, sí se interpretó como una respuesta a eso.
Tras Miguel Ángel, la lucha contra ETA por tierra, mar y aire. Los primeros frutos a partir del año 2000. En 2001, los hombres de De la Morena detuvieron en Francia a Chapote, el asesino de Miguel Ángel, el que le dio el tiro en la nuca. Policía, Guardia Civil, CNI, desbordaron a la banda.
Gracias, Juan. ¿Qué pasó en aquellas 48 horas jamás contadas? Pues a esta pregunta responde COPE en un podcast lanzado coincidiendo con este 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara y del secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular. 15 testimonios de aquellos días en 3 episodios de 30 minutos de duración. Un documento sonoro que nos propone todo un viaje emocional por nuestra historia más reciente.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas, nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina.
Bueno, un podcast que puedes escuchar en nuestra página web y que lo puedes escuchar también en las principales plataformas de podcast. Más cosas, 4 días han pasado de la dimisión de Boris Johnson como primer ministro británico, una dimisión en diferido porque Johnson pretende quedarse hasta otoño, hasta cuando se celebre el Congreso del Partido Conservador que elija a su sucesor. Nos vamos hasta Londres porque vamos a ver qué ha pasado allí. 11 altos cargos de los Tories se han presentado a sucederle. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Eso de momento porque prometen ser más.
11 y subiendo, efectivamente. Ni más ni menos que Jacob Rees-Mogg se lo está pensando. Acaba de filtrarlo el Telegraph en estos minutos, que es el periódico de cabecera de los Tories, ya lo sabes. Sería el candidato pro-Boris, el que promete la continuidad. Y ojo que puede ser su gran baza. Recordarás quién es este político, Rees-Mogg, si te digo que es el que se tumbó en el banco de la Cámara de los Comunes a dormir durante un importante debate del Brexit. Pues es uno de los grandes eurófobos y el último nombre que se añade a las quinielas. Mañana a las 6 de la tarde se cierra el plazo.
Bueno, más quinielas las iremos conociendo. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año bébete el verano en la radio
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
En MediaMarkt cumplimos 23 y lo celebramos con un día sin IVA. Solo hoy, 11 de julio, te descontamos el 21% de IVA. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Magdalena tenía 82 años, vivía en el número 42 de la calle Antonio Machado, en Torres de la Alameda, una localidad del este de la Comunidad de Madrid. Se acostó el sábado por la noche junto a su marido de 79 años y ya no volvió a despertar. Ha muerto por inhalación de gas. Su marido está ingresado grave en el hospital de Alcalá de Henares por el mismo motivo. E incluso su hijo también tuvo que ir a este centro hospitalario por una intoxicación de gas, en este caso leve. Su propio hijo fue el que les encontró tumbados en su cama. Estuvo llamando durante toda la mañana, les llamaba por teléfono y como nadie contestaba, pues decidió ir allí, presencialmente a la casa. La Guardia Civil se ocupa ya de este caso. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hay alguna novedad en la investigación?
Bueno, pues hasta ahora la vivienda continúa precintada y los agentes de la Guardia Civil encargados del caso siguen revisando el estado de la caldera, así como de las tuberías aledañas. Se descarta que el gas inhalado sea monóxido de carbono, así que todo apunta a que respiraron el gas natural directamente, previo a su combustión con la caldera. Ahora mismo los trabajos se centran en averiguar dónde se ha producido la fuga y por qué se acumuló en gran cantidad la vivienda, hasta el punto de ser mortal. Por cierto, que la vivienda, un chalet unifamiliar, es relativamente nueva. No tiene muchos años, unos 20 aproximadamente, pero eso no significa que no pudiera darse una fuga o incluso una explosión. La principal hipótesis es que, ante la ola de calor, el matrimonio cerrara las ventanas y encendiera el ventilador. Eso hizo, por un lado, que el gas se acumulara y, al mismo tiempo, que no saliera hacia el exterior.
Pues a la espera de confirmar dónde y cómo se puede originar ese escape de gas que ha costado la vida a Magdalena, es un buen momento, Luis, si te parece, para recordar algunos consejos a la hora de manipular aparatos de gas, que esto siempre es muy, muy, muy delicado.
Sí, porque son consejos que salvan vidas. El fundamental pilar, tener la caldera y toda la instalación al día en cuanto a las revisiones. Es muy importante asegurarse que en el contrato con la comercializadora se incluyen estas revisiones a fondo, de manera periódica. Ahora, por ejemplo, que nos vamos de vacaciones, lo ideal es cerrar las llaves del gas. Siempre que vayamos a ausentarnos de la vivienda de forma prolongada, es recomendable cortar los flujos. Tercer consejo, no aprovechar la instalación del gas para otros usos, como colgar cuerdas de la ropa. Parece de perogrullo, pero como nos cuenta Antonio Pantoja de la Confederación Nacional de Instaladores, es algo bastante habitual en las revisiones.
Las condiciones de gas no deben de utilizarse para otras funciones como son, que lo hacemos muy habitualmente, ¿no? Como, por ejemplo, colgar la ropa, cuerdas, instalar tomas de tierra las tuberías, sujetar cables.
También bastante obvio, pero por dejadez o por olvido suele provocar la mayoría de siniestros. El tema de las rejillas. Conviene asegurarse de que el aire fluya a través de ellas.
También es importante los puntos de ventilación, las rejillas, donde se encuentran los aparatos de gas. Estos tipos de aparatos, pues las rejillas nunca deben de taparse, ¿no? Y tampoco se deben de estar obstruidas por ningún elemento y se deben de dejar limpias.
Eso para el mantenimiento, pero si huele a gas, inmediatamente abrir las ventanas y cerrar la llave de paso. Por último, Pilar, otra máxima. Ante la duda, no tocar nada y confiar solo en los profesionales acreditados.
Pues gracias, Luis. Ya sabes, mucho cuidado estos días con el gas porque cualquier descuido puede acabar en una tragedia. Y si hoy está haciendo calor en Madrid, que lo está haciendo, un aperitivo de lo que te espera a partir del miércoles. Madrid será entonces lo más parecido a un horno. De momento hoy tenemos temperaturas máximas que están subiendo y alertas varias en diferentes puntos de la región. Enseguida te cuento en cuáles y dónde va a hacer más calor, pero en este momento a las 2 y 24 minutos de la tarde toca saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí van a poder encontrar dificultades de entrada por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también recordamos que está cortada la A4 a la altura de Arganda, sentido Madrid, por obras de mejora, por lo que les pedimos mucha precaución en esta vía.
Y atento porque desde esta pasada medianoche hay obras en el paseo superior situado en el kilómetro 20-350 de la A4 de la carretera de Andalucía, el que da servicio a la M841. Como alternativa para ir a Pinto o hacer el cambio sentido, o hacer el cambio de sentido, tienes la salida 22 en su enlace con la M506.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues llega la segunda ola de calor del año tras la que vivimos a mediados del mes de junio. Esta nueva ola ya la estamos notando aquí, en el centro de Madrid.
Pues mira, hoy casi no he dormido en nada. La verdad, está dando mil vueltas, así que me levanté súper temprano y me venía a hacer deporte aquí a Pérez. Encima yo vivo en un último piso, entonces ahí pega el sol, que yo creo que no voy a aguantar estar en casa.
Nos lo contaba Alba, que ha tenido dificultades esta noche para dormir. Pues hasta las 9 tenemos activadas 2 alertas por altas temperaturas en la comunidad. Amarilla en casi toda la región porque las máximas se van a situar en los 38 grados. Alerta naranja en el sur, en el oeste y en la comarca de Las Vegas. En estas 3 zonas los termómetros van a rozar los 40. Tampoco la sierra se va a librar de este calor con máximas de 35 grados, aunque allí habrá más nubosidad y no se descarta algún chubasco aislado. Mínimas esta noche casi tropicales en los 24 o 25. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 35. Así que paciencia y no está de más recordar estos consejos para evitar problemas con el calor, que explica consejos que explica Carlos Polo, que es el jefe de guardia del 112.
Que eviten bebidas como bebidas azucaradas o lo que es el café, té y Coca-Cola y las bebidas alcohólicas. Preferiblemente agua. Comer fresco y sano, frutas de verano y verduras, gazpachos ligeros, ensaladas y no estar haciendo comida copiosa. Refrescarse, tomar una ducha o refrescarse con paños húmedos.
También hay que evitar salir durante las horas centrales, ni pasear, ni hacer deporte, sobre todo mayores y niños. Y si tienes mareos, náuseas o dolor de cabeza, llama al 112.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedado o incapacidad permanente? ¿Tienes 2 o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, El coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y la Guardia Civil ha detenido a otros 3 miembros de los Dominican Don't Play por presuntamente matar a machetazos a un joven de 25 años relacionado con la banda rival de los Trinitarios el pasado 5 de febrero en un parque de Usera. En total ya son 6 las detenciones relacionadas con este crimen. son las 2:30. La 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE. Hace 25 años, a esta hora, Miguel Ángel Blanco llevaba casi ya 24 horas secuestrado. La cuenta atrás había comenzado. El plazo era de 48 horas. Y en el Ministerio del Interior y en los operativos policiales sabían que hiciera lo que hiciera el gobierno, si no localizaban a los secuestradores, ETA iba a cumplir su amenaza, su chantaje. Si no acercaban a todos los presos de la banda, Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. En aquel 11 de julio de 1997, aquellas horas eran decisivas. El operativo policial trabajaba contrarreloj, sin descanso. De hecho, no durmieron. Los agentes se echaron a la calle, a los montes, a las carreteras, para tratar de localizar una pista, un posible trayecto, algo que los llevara hasta los secuestradores de Miguel Ángel. En ningún momento perdieron la esperanza, aunque sabían que la dificultad era máxima.
Sobre todo para 48 horas, por la dificultad que entraña alojarlo en un domicilio o en un inmueble, pues nos parecía, podía parecer más lógico que estuviese en una zona boscosa, en una zona rural, en una zona, como digo, inhabitada, pero peinamos todo, peinamos pueblos, peinamos ciudades, peinamos cualquier rincón que considerásemos que podía estar, pero bueno, era una posibilidad complicada, muy complicada.
Es el hoy coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, entonces un joven teniente que apenas unos días antes había participado en la liberación de Ortega Lara después de 532 días en aquel Zulo inhumano. El secuestro de Miguel Ángel Blanco fue la respuesta inmediata a la liberación del funcionario de prisiones, la venganza de los terroristas. Pero responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional coinciden en que no fue un secuestro improvisado, en que Miguel Ángel Blanco ya era objetivo de ETA desde hacía tiempo. Aunque eso sí, la liberación de Ortega Lara aceleró los planes que los terroristas tenían para el concejal de Ermua. El secuestro de Miguel Ángel conmocionó a toda España. Tal día como hoy se organizaron concentraciones y manifestaciones por todo nuestro país con un grito unánime. Basta ya, queremos la paz, era uno de los gritos que más se repitió aquellos días, aquellas horas. España entera contenía la respiración ante esa cuenta atrás agónica, esperando que los terroristas no cumplieran su amenaza, pero la cumplieron. Pero ya nada sería igual, ya no valía el silencio, ponerse de perfil, mirar a otro lado. La revuelta ciudadana contra ETA exigió una unidad sin fisuras de todos los demócratas frente al terrorismo. Una unidad que representó el llamado espíritu de Ermua, pero que 25 años después se ha desdibujado, como pudimos ver, por ejemplo, ayer, en ese homenaje que tuvo lugar en esa localidad en Ermua, y se ha desdibujado, entre otras cosas, por los pactos del gobierno con Bildu. Esta semana, por cierto, coincidiendo con este 25 aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, el gobierno va a aprobar la Ley de Memoria Democrática, que ha acordado precisamente con la formación Abertzale, que sigue sin condenar la violencia de ETA, y que ahora, con esta ley y el beneplácito del presidente Pedro Sánchez, busca controlar el relato y, además, blanquear el terrorismo. Pues los detalles del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco los puedes escuchar en un relato que ha quedado recogido en un podcast original de COPE que se llama Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast que puedes escuchar en nuestra página web y un podcast que tienes también disponible a tu disposición en las principales plataformas de podcast de nuestro país. Pues además de esto hay otras tres noticias más destacadas que debes conocer a continuación y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Lo peor de la ola de calor está por llegar. Las temperaturas serán extremas el martes, miércoles y jueves.
Ola de calor de la que solo se libran de momento Galicia, el Cantábrico y Baleares, superando a esta hora los 40 grados en todo el Valle del Ebro, el del Guadiana y el del Guadalquivir. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se trata, por lo tanto, de una ola que destaca por su extensión. Afecta a buena parte del territorio peninsular. Además, también será una ola de calor larga, ya que si se prolonga hasta el próximo domingo, algo que no se puede descartar, tendría una duración aproximada de 9 días.
Primer aniversario de las protestas en Cuba por la escasez de alimentos.
Que se cumple, según distintas ONGs, con más de 700 manifestantes de hace un año todavía en prisión. Marta es la madre de Nadir y Jorge, de 38 y 39 años respectivamente. Han sido condenados a 6 y 8 años de cárcel. A COPE, Marta nos ha contado las torturas a las que les sometió el régimen cubano.
Y a Jorgito luego lo llevan para la celda de castigo y allí le dicen que tiene 30 años ahí. Y estuvo 14 días en celda de castigo sin agua, sin ver la luz del sol, nada. Eso fue horrible, horrible, pero nosotros no sabíamos nada de eso. Nosotros vinimos a saber de nuestros hijos, escuchar su voz por primera vez a los 62 días.
Quinto encierro de San Fermín, el más peligroso en lo que llevamos de fiestas.
Los toros de Cebada Gagao han causado 7 heridos, 3 de ellos corneados. Ha sido una carrera larga, superior a los 3 minutos, con momentos de mucha tensión. En la entrada al callejón un toro se ha girado o en la plaza un astado ha embestido contra los mozos que se apoyaban en el vallado.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes? Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a hablar de la vuelta de todos los equipos de primera división al trabajo. El Girona era el último en incorporarse y lo ha hecho esta mañana. Cuidado porque en el Barcelona está caliente el asunto de Dembélé. Regresó anoche y podría firmar esta semana su contrato que le liga al Barça por las 2 próximas temporadas. Y en el Barça también estamos hablando de las salidas. ¿Qué pasará definitivamente con De Jong? En el Atlético de Madrid se han marchado ya su periplo habitual en Los Ángeles de San Rafael, pendientes de aligerar la plantilla. Y son noticias de mercado y las vamos a contar también a partir de las 3:05, el fichaje de Marcao en el Sevilla o de Gonzalo Plata en el Valladolid. Y por supuesto estaremos pendientes del Tour de Francia. Hoy, segunda jornada de descanso, mañana regresa con semana que tiene el Galibier y el Alpe d'Huez como lo más interesante. Además, han dado negativo todos en el test COVID.
Pues esta semana todos los países de la Unión Europea deberán presentar sus planes de contingencia ante la posible falta de suministro energético durante el próximo invierno. Europa se enfrenta a la peor crisis energética en décadas, en una tormenta perfecta que puede suponer la falta de combustible, además de los precios récord en electricidad y gas natural. Y a ello no ayuda lo que en principio sería solo un parón técnico, pero que puede ser definitivo. Esta mañana Rusia ha cortado el suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. En principio para labores de mantenimiento, programadas para 10 días. Ese parón va a durar unos 10 días de duración, pero hay consenso generalizado que el próximo invierno será el primero sin gas ruso. La presión energética aumentaría sobre Europa. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo que lleva a preguntarnos si esto se va a traducir en racionamientos.
Bueno, desde luego no se descartan. Para empezar, en los países del centro y norte de Europa, los más dependientes del gas ruso, pero no solo. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Ahora es obligatorio que si algunos países tienen que hacer racionamiento, pues los países que estén abastecidos, que en realidad son España y Portugal, tienen la obligación de racionar también y enviar sus excedentes.
Las reservas de gas en España están al 72%, cerca del objetivo de Bruselas del 80% para invierno y por encima del 60% de la media europea. Europa ha reducido del 45% al 20% su dependencia del gas ruso, pero si en 10 días Putin no reabre el principal gasoducto que conecta con Alemania, a la vuelta del verano llegarían esas medidas drásticas y el precio del gas seguiría subiendo.
Pues todo implica que el precio seguramente se va a disparar también en España, aunque esté mejor suministrada.
Solo en un mes el gas ha duplicado su precio y aunque Estados Unidos, Argelia y Nigeria son nuestros principales proveedores, en junio Rusia fue el segundo suministrador aglutinando el 25% de las importaciones, algo puntual por contratos previos según fuentes energéticas. Desde el gobierno se pide a las comercializadoras que reduzcan al máximo las importaciones rusas.
Gracias, Marta. El encarecimiento de la energía lo notamos y notaremos todos en nuestros bolsillos, pero todavía más entre los más vulnerables. Y en ellos en concreto están los niños. En España, el riesgo de pobreza infantil afecta a 3 de cada 10 menores. Según estadística, es el peor dato de los últimos 5 años. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Para tratar de romper con esta situación, están en marcha diferentes campamentos solidarios que para muchos pequeños constituyen las únicas vacaciones de todo el año.
Pues sí, y en ellos lo pasan así de bien.
3, 2. ¿Dónde vais?
Pero además aprenden. Hoy toca gincana. Aprueba la capacidad de reciclar de los medianos que tienen entre 8 y 10 años y los motivos para hacerlo.
Para que no se contamine el mundo.
Me vale. ¿Daniel?
Para no contaminar.
Que el planeta puede seguir mejorando.
Trabajar los valores y todo tipo de habilidades sociales son el día a día de esta colonia urbana que organiza la Asociación Valdeperales en el madrileño barrio de Peñagrande. Todas las mañanas de julio, Carlos Ábalos es educador y monitor.
Realmente, en muchos casos, independientemente de que en agosto cada cual se pueda permitir alguna escapada o no, está claro, es innegable que las colonias urbanas suponen una oportunidad muy apreciada por las familias y por un grupo de los chavales, y realmente, efectivamente, constituye su alternativa de verano, de pasárselo bien y de poder, en el propio barrio, darle una continuidad con estas actividades de verano a lo que bien podría ser el curso escolar, pero de una manera más lúdica, más relajada.
28.000 chavales de entornos vulnerables se beneficiarán este verano de campamentos y colonias como esta, que financia la Fundación La Caixa.
Pues ayudar, gracias Carmen, a los más vulnerables es vital en tiempos de crisis, lo subrayaba esta mañana Monseñor Luis Argüello, portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Necesitamos gente que esté dispuesta a entregar su tiempo. Las dificultades pues van a crecer, por eso ciertamente necesitamos recursos económicos, pero necesitamos muchas personas que estén dispuestas a dar tiempo, a dar aquello que, bueno, pues que de alguna forma decimos nosotros que recibimos en la Iglesia.
Y más cosas. La plataforma de Yolanda Díaz, ese Sumar, es ya una realidad desde el pasado viernes. Desde entonces ha comenzado ese proceso de escucha, como la vicepresidenta de Trabajo le ha denominado. A la espera del devenir de este Sumar, desde la fila socialista se entierran el proyecto de Díaz. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aseguran que llega tarde y en pleno enfrentamiento con su principal valedor, con Unidas Podemos.
El escenario en ningún caso se perfila más cómodo para la convivencia en el gobierno de coalición. El conflicto por el gasto militar ha dejado un cierre de filas de Yolanda Díaz con los morados, todo un desafío a Pedro Sánchez, que ha representado un salto cualitativo a ojos de ministros del PSOE, hasta el punto de revelar a COPE el discurrir hasta ahora habitual de las reuniones semanales del gabinete. Yone Belarra e Irene Montero no hablaban con Yolanda Díaz y ella no las respetaba. Tal visión de parte ha quedado atrás y los socialistas disparan en privado contra la vicepresidenta. Como tiene el enemigo en casa, avisan, o hace piña con Podemos o la acabarán matando. La Moncloa seguirá minimizando los choques por venir durante el resto de la legislatura, mientras desde Ferraz estiman un error de Yolanda Díaz haber tardado tanto en lanzar un proyecto que debería garantizar la suma para revalidar un futuro ejecutivo.
Ricardo, por cierto, hoy se ha celebrado el Consejo de Ministros, que se ha adelantado un día por el debate sobre el Estado de la Nación, que se va a celebrar desde mañana martes en el Congreso. Y no han faltado de nuevo las referencias a la salud del gobierno de coalición.
Sí, el gobierno en su conjunto trabaja con corazón e inteligencia. Ha sido el intento de Isabel Rodríguez de apuntalar la coalición frente a las diferencias internas.
El gobierno en su conjunto trabaja con corazón y con inteligencia. Y la muestra del corazón y de la inteligencia del gobierno se da en todos y cada uno de los departamentos ministeriales, independientemente de cuál es la formación política que los lidera.
Pero Yolanda Díaz ha insistido hace escasos minutos en la falta de alma que atribuye al Ejecutivo al que pertenece.
Claro que hay que hacer algo más que gestionar. Es un gobierno que está legislando, pero es verdad que hay desafección y esto es real.
La Moncloa ha dejado la reunión de seguimiento de la coalición que reclamó Díaz para después del debate sobre el Estado de la Nación, una cita sobre la que desde el equipo presidencial elevan las expectativas con anuncios por parte de Pedro Sánchez de nuevas medidas que definen ambiciosas y de calado.
Gracias, Ricardo. Pues ese debate que se va a centrar, que centrará la actualidad política durante los próximos días, será también el primero para Pedro Sánchez y para Alberto Núñez Feijóo, pero en el caso del líder del PP no podrá intervenir porque no es diputado, es senador. La tarea de dar la réplica va a recaer en Cuca Gamarra, la portavoz de los populares, allí en el Congreso. Elías Bendodo, el coordinador general del PP, pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Hablará de la OTAN, pero Biden ya se fue y el IPC sigue igual. Por tanto, no se puede vivir de esa renta tanto tiempo, ¿no? Quiero decir con esto que siempre que bueno dar explicaciones, aunque sean tarde, pero efectivamente estoy convencido que mañana lo que vamos a percibir del presidente Sánchez es un proyecto agotado.
Vergüenza y desprecio son algunos de los términos con los que en la carrera judicial se habla de la última reforma que el gobierno pretende realizar en el seno del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo, a su vez, de controlar la renovación del Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y todo ello mientras sigue bloqueada la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Es que es un cúmulo de muchas cosas, es un cúmulo de desprecios, es la no renovación, camino de cuatro años, es el recorte de las funciones constitucionales. institucionales del Consejo. Es la reforma exprés del año pasado para impedir nombramientos y ahora es la contrarreforma exprés para renovar el constitucional. Maniobras e intereses políticos que molestan a los jueces porque se da una imagen politizada de la justicia. Todas estas batallas políticas llevan al Consejo al mayor de sus descréditos, nos dicen varios jueces, y repercute de forma negativa en juzgados y tribunales. Se confunde la problemática política del Consejo con la actuación de los jueces en cualquier juzgado. No se percibe la sobrecarga de trabajo y no ponen remedio, nos cuentan. A los jueces les molesta mucho la palabra negociar para renovar porque esto, señalan, no es un mercado, y critican la incapacidad política para llegar a acuerdos porque lo que hay son intereses. Intereses políticos. Para los jueces consultados esto es una vergüenza.
Y lo destacamos hace unos minutos, volvemos a tener muchísimo calor por todo nuestro país. Tenemos allá aquí encima la segunda ola de calor, que va a ser más duradera que la anterior, que tuvimos, acuérdate, en junio, justo antes de que entrara el verano. Pues durante toda esta semana los termómetros van a rondar los 40 grados en muchísimos puntos de España. Hoy prácticamente todo nuestro país está en alerta por altas temperaturas, salvo Murcia, Asturias y Cantabria. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. Queremos saber desde dónde nos escucháis y cómo estáis viviendo de nuevo esta subida de los termómetros. ¿Qué hacéis en vuestro caso para combatir el calor? ¿Cómo estáis durmiendo también? Porque estamos teniendo ya noches tropicales con temperaturas que rondan los 24, 25 o 26 grados. Pues queremos escucharte como siempre. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid y las obras, un binomio que siempre van de la mano. Raro es el mes en el que no hay una obra importante en la capital. Y a esta pareja se le está uniendo estos años un invitado más, el hallazgo de restos arqueológicos. Te recuerdo que las últimas grandes obras de la ciudad, como la reforma de la Plaza de España, o el túnel que une Gran Vía y Sol, o en la zona de Canalejas, se han encontrado vestigios de hace muchos años. Algunos más importantes que otros, pero casi todos han provocado retrasos precisamente en todas esas obras. El último hallazgo se ha producido en la reforma que se está llevando a cabo en la Puerta del Sol. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aunque creo que esto los hallazgos no son demasiado importantes y la obra va a continuar tal y como estaba previsto.
Sí, el informe de patrimonio de la Comunidad de Madrid pide al ayuntamiento que tape con una lona en sol esos restos de cimientos de casas del siglo XIX. A la arqueóloga Esther Andreu le parece una medida correcta, como cuenta COPE.
No me ha sorprendido porque realmente se trata de una obra en la que no va a haber una excavación de terreno profunda y simplemente pues son la remodelación superficial de los suelos, de la solera, y lógicamente pues a lo mejor aprovechan para renovar o modificar cableado, agua, ese tipo de servicios.
Es lo que los expertos llaman reserva arqueológica. Se preservan los restos, no se destruyen, pero al ser de escasa entidad se sigue adelante con la obra. Nada que ver con lo ocurrido con los vestigios del Palacio de Godoy aparecidos durante la importante reforma de Bailén y Plaza de España. Esther Andreu fue la directora de aquella excavación.
El Palacio de Godoy tiene entidad constructiva y tiene singularidad por ser el edificio que era, en que eso ha conllevado muchos meses, mucho trabajo, mucho dinero. En este caso sí merecía la pena hacer ese esfuerzo, pero no se puede estar haciendo en todas partes porque no todo tiene la misma entidad.
Y creo, Ramón, que además le has preguntado también a esta arqueóloga el por qué en la ciudad de Madrid se están encontrando cada dos por tres restos antiguos.
Sí, muchos restos medievales de la muralla cristiana o de la época musulmana han desaparecido. Hay una inercia, nos cuenta la arqueóloga Andreu, a valorar poco los restos que van apareciendo en la capital. En el caso del nuevo Museo de Colecciones Reales, inauguración prevista para verano de 2023, tras 7 años de retraso, eso sí, Andreu nos dice que han aparecido restos de la muralla árabe del siglo X, pero
en el Museo de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional también estuvimos excavando. Salen dos zonas en las que excavamos tanto la muralla musulmana como todas las casas bajo medieval, que además pertenecen a la Judería de Madrid, y están ahí en parte consolidadas, pero la mayor parte de ello tapado. Parece que próximamente se va a abrir y, sin embargo, la parte arqueológica de momento no se va a acometer, entonces sigue ahí esperando.
Andreu denuncia también el estado en que se muestran a la ciudadanía importantes restos excavados en su día, como la atalaya, una torre árabe del siglo XI que se puede ver dentro de una vitrina en el parking de la Plaza de Oriente.
Hay algunos restos que tenemos conservados muy puntualmente, pues que realmente no los tenemos en las condiciones óptimas. Por ejemplo, a mí me atañe la atalaya que está en el parking de la Plaza de Oriente, delante del Teatro Real. Esa atalaya musulmana que excavamos en su momento está, yo te diría que casi abandonada.
Casi abandonada, es decir, que vas allí al parque a dejar el coche y te encuentras con un resto del siglo XI de la muralla árabe, nada más y nada menos, esa atalaya. En fin, Esther Andreu echa en falta en Madrid una mayor sensibilidad con los vestigios arqueológicos que sí tienen, nos dice, en ciudades como Cartagena o Barcelona. Espera que la recuperación de los restos del Palacio de Godoy, todo un punto de inflexión, siente precedente.
Gracias, Ramón. Y miles de personas que no viven en la Comunidad de Madrid, pero que vienen a trabajar o a estudiar de algunas de las localidades limítrofes con la región, van a poder seguir usando el abono de transporte madrileño. Enseguida te vamos a contar más detalles.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buena noticia para los 30.000 habitantes de Guadalajara, Toledo y otras localidades castellano-manchegas, limítrofes con Madrid, que cada día vienen a nuestra región a estudiar, a trabajar o a una cita médica. Podrán seguir usando el abono transporte madrileño para venir a nuestra región tras la renovación del convenio entre la comunidad y la Junta de Castilla-La Mancha. Teresa Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿cuáles son los detalles de este nuevo convenio de transporte en estos dos territorios?
Pues si hablamos de precios, serán los mismos que se pagan ahora mismo en Madrid. Para los menores de 26 años costará 20 euros y para el resto de edades rondará entre los 55 y 130 euros, dependiendo, eso sí, de las zonas de desplazamiento y de las tarifas. El objetivo de este pacto lo explica Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
Superar barreras, de evitar fronteras, de que las fronteras autonómicas no signifiquen un problema para la gente. A la postre somos todos españoles y se trata de que las autonomías mejoren las condiciones en las que viven los ciudadanos siendo parte del Estado.
¿Y a quién beneficiará esto, Pilar? Pues a los 30.000 ciudadanos que se desplazan desde Guadalajara, Toledo y algunos puntos de Cuenca. Esta conexión entre comunidades conectará más de 100 municipios castellano-manchegos a través de 22 líneas de autobuses madrileñas. Además, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha destacado un nuevo servicio más con el que también podrán contar.
La ampliación de la línea 11 de metro, una nueva diagonal que va a atravesar Madrid, que la va a conectar de norte a sur, de sudeste a noreste, y que va a permitir también crear tres nuevos intercambiadores, nuevas líneas de metro, y conectar todo el transporte de la Comunidad de Madrid, incluyendo el aeropuerto Madrid-Barajas o el AVE.
Novedades, pues este año quieren ampliar frecuencias entre Guadalajara y Madrid, que se pueda incluir también a Talavera de la Reina, y garantizar también servicios en zonas rurales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que ya engancha el móvil en la playa.
¿Qué tal? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99 euros es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech, libertad para invertir.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y te cuento también un accidente laboral que ha tenido lugar en Alcalá de Henares. Un hombre de 23 años tiene el antebrazo en situación catastrófica tras ser aplastado por una máquina pesada en una nave, como te digo, de esta localidad madrileña en Alcalá de Henares. Ha sido estabilizado por el SUMA 112 y evacuado en helicóptero al hospital 12 de octubre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
El proyecto de ley de memoria democrática utiliza un concepto muy amplio de víctima del franquismo. Se incluyen las personas perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia y las mujeres por la discriminación que soportaron. Estamos hablando de la mitad de la población. Entre las víctimas se incluye también a los afectados por la polio y por los efectos tardíos de la polio. Todas estas personas sufrieron situaciones de injusticia o fueron mal atendidas, pero eso no significa que fueran víctimas del franquismo. Sufrieron situaciones injustas a causa de una cierta tradición cultural o de crisis sanitarias mal gestionadas. En el proyecto de ley de memoria democrática se constata la evolución de la izquierda clásica, cuyo objetivo era la lucha por la igualdad. Esa izquierda ha mutado en un neoprogresismo identitario que considera necesariamente a los negros víctimas de la supremacía blanca, a las mujeres víctimas del patriarcado, a las personas con disforia víctimas de la transfobia. Se considera que todas las formas de socialización, en este caso durante el franquismo, fueron expresión de los sistemas de opresión. Este modo de legislar pretende, de forma retroactiva, conseguir una representación ideológica, lingüística, sexual y de género. Es curioso que no se incluya entre las víctimas a la población que sufrió una extrema pobreza durante la posguerra. Pero es que al neoprogresismo no le interesa la discriminación económica.